donde el silencio lo rompe una nota, donde noche es igual a magia.
Bienvenidos a Resplandor Musical, el rock más elegante.
Caemos en un vacío desconocido, el cual nos expulsa una y otra vez, animándonos a salir de donde hace tiempo llevamos dando vueltas. Hoy, como cada mañana, vuelvo a levantarme con la cabeza en alto para gritar y escupir los restos de los silencios que cada noche me acompañan.
Sure as I've been waiting for your love, I can see the stars shine up above, telling me keep holding on this time, 'cause it won't be long until you're mine.
Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Resplandor Musical. Ya sabes, el programa dedicado al rock más melódico. Un programa donde te ofrecemos toda la actualidad de este género musical, siempre apoyado por esa dosis de sentimiento que esta música se merece. Además, hoy un programa especial, ya que tendréis el placer de escuchar la entrevista que un servidor pudo realizar a Jordi Castilla con motivo de su nuevo álbum. Te recuerdo que sintonizas Planetario del Rock y que, como cada domingo a las 8 de la tarde, Resplandor Musical te hace sentir el rock melódico de una manera especial. A continuación, una pequeña historia a modo de reflexión. Enseguida la entrevista a Jordi Castilla, el bloque de estrenos y muchas cosas más. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate a disfrutar.
Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de tajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, pregunté a algún maestro, a mi padre o algún tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo, su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvía a probar, y también al otro, y al que seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos hacer, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo, no puedo, no puedo y nunca podré, perdiendo una de las mayores bendiciones con que puede contar un ser humano, la fe.
Si esta fuera la última canción que pudiera escribir, robaría palabras, quemaría silencio solamente por decir. Si esta fuera la última canción que pudiera escuchar, pediría que hablara de días, de momentos de verdad, un estribillo por causas perdidas.
amor, con susurros se colar en mi habitación y escucharla en tu voz.
Muy buenas, estamos con Jordi Castilla, alma mater de la formación Jordi Castilla y Carta Magna, que viene a presentarnos y hablar de su nuevo disco llamado Mírate. ¿Qué tal, Jordi?
Pues nada, muy bien, con mucha ilusión y con muchas ganas con este nuevo trabajo y la verdad que a tope con ello y a ver qué tal, a ver qué respuesta tiene por parte de la gente. Tenemos muchas ganas de ver la respuesta por parte de la gente.
Bueno, pues por poner un poco a la gente que no conozca el proyecto en situación, ¿cómo surge y cuál ha sido la trayectoria de Jordi Castilla?
Bueno, en principio surge como un proyecto en solitario, hace ya pues casi 7, 8 años que salen las primeras maquetas, ¿no? En solitario, la Jordi Castilla. Luego ya quiero dar el salto y hacer el primer CD editado. El primer CD editado se llamaba Carta Magna, era en solitario también. Pero bueno, a raíz de este CD y de lo que fue la presentación en directo de este CD, hay un grupo de gente, de amigos, ¿no?, que se involucran en el proyecto y consolidan de una forma u otra una banda estable, ¿no?, que hemos tenido variaciones, han ido cambiando componentes por diversos motivos y tal, pero bueno, es verdad que ya empieza a haber un núcleo de gente que te interesa y que eso lo quiere llevar al directo. Ya con ese origen salió el disco anterior, el segundo CD, ya con el nombre de Jordi Castilla y Carta Magna, porque le quisimos visualizar un poco que ya no era solamente un proyecto de una persona en solitario, sino que había más gente involucrada, y decidimos ponerle al nombre de la banda Carta Magna. Y así salió el segundo CD y esto, bueno, es una continuidad de lo que fue el trabajo anterior. Quizá esa continuidad incluso nos ha llevado a que la involucración por parte de la banda sea mucho más amplia y enriquecedora que antes. Es decir, hemos partido de un proyecto totalmente o prácticamente en solitario a un proyecto que ahora la aportación de la banda es casi igual que la mía, y es un proyecto casi más de banda que en solitario, ¿no?
Uh-huh. Todo artista tiene sus influencias o sus gustos musicales que luego se reflejan a la hora de componer. ¿Qué música escucha Jordi Castilla y cómo influye en tus creaciones?
Bueno, yo básicamente, somos la gente que nos conocemos, ¿no?, de tiempo y tal, nos conocemos porque compartimos foros, ¿no?, y compartimos espacios musicales dentro de la OR, del rock melódico, del hard rock. Obviamente tengo otras influencias, ¿no?, como el heavy metal, hasta el rap, si te digo, incluso me gusta mucho la música de carnaval de Cádiz. La influencia es muy variada, ¿no?, pero obviamente el punto común es el AOR y el rock melódico, y las influencias dentro de este estilo son obvias, ¿no? Hablando de gente como Journey, como Toto, y aquí en España especialmente con Rafa Martín, con Sangre Azul, Pablo Perea, y por ahí más o menos por donde movemos los gustos musicales.
Uh-huh. Centrándonos ya en vuestro nuevo disco, Mírate, un título directo y contundente. ¿Por qué este título para el álbum?
Sí, un título directo, porque nosotros le damos muchísima importancia al mensaje, a la letra. Nosotros cantamos en castellano, entendemos que de esta forma podemos transmitir de una forma más clara nuestro mensaje. Y mírate lo que busca, y también lo tenemos que ver dentro del contexto que estamos viviendo o que hemos vivido en estos años atrás, y mucha gente pues desgraciadamente sigue viviendo. Pues mírate, es un poco una llamada a mirarte a ti mismo para empezar a cambiar desde ti las cosas que no te gustan, que están sucediendo fuera, ¿no? Es una llamada directa de atención hacia la acción, hacia la movilidad, pero desde el interior y desde uno mismo. Entendemos que cada uno ya eso lo tendrá que visualizar y ver con lo que tiene que hacer, pero sí es importante que, como decimos en la canción, mírate al espejo, que seguramente tu alma te hable y te dirá exactamente que ahora es el momento de empezar, ¿no? Y en esa línea es el mensaje directo que queremos lanzar.
Mírate, hace tanto que fue ayer, hace tanto que el cielo perdió su mirada, tu vida se escapa y no dices nada.
Yeah.
11 canciones precedidas por una intro para un disco, sí, de rock melódico en el que has contado con algunas colaboraciones. ¿De qué manera ha enriquecido el disco el trabajar con gente como Peter Lesperand o Rafa Martín, por nombrar algunos?
Bueno, pues ha enriquecido muchísimo, ¿no? Primero a nivel personal, especialmente con Rafa, porque con Pete a nivel personal no lo conozco. Toda la comunicación es a través de internet y mediante Rafa, ¿sí? No tengo la gran suerte de que me haya aportado a nivel personal mucho, ¿no? Sí, a nivel musical, porque obviamente es un musicazo y un monstruo de la guitarra. Uh-huh. Rafa sí que me ha aportado mucho a nivel personal, es un profesional de los pies a la cabeza, y a nivel personal es un tío que va de frente, que va de cara y que te aporta muchísimo, ¿no? A la hora de plantear una canción, a la hora incluso de visualizar el tema de la música en la actualidad, donde tiene muchísima experiencia, y eso lo plasma perfectamente en cada uno de los pinceladas que puede dar a una producción. Es un tío que además transmite muchísima ilusión, pone mucha ilusión en cada cosa, cada acepto que hace, y obviamente eso hace que te enriquezca mucho, te impregna de esa ilusión, y yo creo que el resultado al final musicalmente se puede ver en la canción, que se llama La Última Canción, y en lo personal, bueno, cuando nos estamos lo quedamos porque sin duda es un elemento positivo.
Uh-huh. Un asunto que, en mi opinión, habéis cuidado mucho es la literatura del disco. O lo que es lo mismo, el mensaje que transmiten las canciones. Así a grandes rasgos, ¿qué nos cuentan las canciones de Mírate?
Bueno, son distintas historias. Nosotros le damos muchísima importancia, como tú has dicho, al mensaje, a las letras de las canciones. Entendemos, respetando, ¿no? Respetando obviamente que cada uno disfruta de la música a su forma, pero nosotros entendemos que es bonito lanzar mensajes concretos, contar historias, tocar elementos cercanos a lo social, tocar elementos cercanos a lo emocional, compartir vivencias que hemos tenido algunos de los componentes de la banda, y eso es más o menos lo que nosotros se refleja, ¿no? Muchas historias de carácter social, de carácter emocional, que es lo que intentamos transmitir, ¿no? Queremos que a la gente le llegue de alguna forma u otra algún tipo de sensación a la hora de cuando escuche una canción, ¿no? Que se vean reflejados en la historia.
Uh-huh. Claramente relacionada con los textos del disco está la portada del álbum. Una portada bonita, original y llamativa. ¿Quién lleva a cabo este trabajo? ¿Cómo surge esta idea?
Mira, pues esto lo lleva a cabo el Antonio Ramírez, que viene siendo nuestro diseñador gráfico, pues desde la última maqueta que yo hago en solitario, es decir, todos los discos editados, y ya en el periodo anterior ya estaba trabajando conmigo. Y es Antonio Ramírez, un diseñador gráfico sevillano que, independientemente de que sea mi amigo, creo que es un crack, ¿no?, en esto del diseño gráfico, y ha hecho una portada preciosa. Tiene un elemento muy muy metafórico, ¿no?, porque, bueno, partimos del Mírate y se ve a un niño caminando en un camino en perspectiva, y este niño vestido, ¿no?, ya de persona adulta y persona mayor, ¿no?, y queremos reflejar un poco ese aspecto que decía antes, ¿no?, la búsqueda interior, en este caso de cómo del niño, ¿no?, que muchas veces hemos perdido por el camino, y que es necesario que lo busquemos, y que nos haga reivindicar lo que realmente somos, ¿no?
Uh-huh. En la reseña del disco que hice para Planetario del Rock, destacaba que dentro del rock melódico que practica la banda, habéis conseguido que cada canción tenga su propia personalidad y suene diferente. ¿Cómo se consigue esta versatilidad de sonidos y esta variedad en las composiciones?
Yo creo que aquí el elemento clave es la aportación de la banda. Como te decía antes, en este trabajo ha calado mucho más, se ha posibilitado mucho más el que la gente de la banda pueda componer, aportar, arreglar. Eso, claro, eso te da una riqueza muy grande a la hora de ver distintas perspectivas de lo que sería una solución musical, porque yo a lo mejor llevo una idea local de ensayo y esa idea la puedes ver desde distintos prismas, ¿no? El hecho de que se vea, de que se haya potenciado mucho el trabajo de la banda, hace que esos prismas sean muy diferentes, y si bien la base creo que sigue estando dentro de lo que sería el rock melódico, es obvio que la vista de distintos prismas hace que acerquemos a otros tipos de influencias, a otros tipos de elementos musicales, que creo que el resultado final pues es precisamente lo que comentan, ¿no? El que podamos escuchar con un núcleo, creo que coherente, dentro del rock melódico, que podemos escuchar un disco con muchísima variedad de estilos, ¿no? Una variedad bastante amplia. Podemos escuchar desde un rock melódico más moderno, más cercano a lo que se está haciendo, lo que se viene haciendo en los últimos años en Estados Unidos, hasta influencias prácticamente pues de Santana, más latina, que creo que lo... bueno, ya eso es cada uno que lo escuche, pero creo que lo intentamos combinar de una forma coherente dentro del románico.
Pues saldré a caminar, condenado a cruzar la noche. Un instante cautivo en mi ciudad.
Si te parece, nos metemos ahora en el estudio para que nos cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de grabación y producción del disco.
Bueno, pues el proceso de grabación y producción ha sido largo y lleno de vicisitudes. Yo creo que no, que pensaba que no íbamos a acabar nunca este disco. No, realmente ha costado mucho, ¿no? Porque se ha alargado en el tiempo, la banda ha pasado por distintos problemas de carácter, bueno, personal, ¿no? De cada uno, de algunos de los componentes de la banda. Hemos tenido pues que adaptarnos a las posibilidades de nosotros mismos. Uh-huh. Y eso ha hecho que se haya prolongado básicamente lo que ha sido la grabación. Se ha ido haciendo pues poco a poco. Hemos tenido la posibilidad de disponer de esto, de ir haciendo las grabaciones poco a poco, y amparado también en, especialmente en lo que es el tema vocal y lo que es la masterización, amparados también por Vicente Frías, que es el, bueno, el que ha masterizado, el que ha grabado las voces, y es dueño de Estudios Almavi en Sevilla, y que también se ha involucrado muchísimo en este proyecto, y creo que ha aportado un salto de calidad en lo que ha sonido, en lo que ha sonido se refiere. Las canciones están muy maduradas por todo ese espacio de tiempo que han pasado desde el momento en el cual se compone hasta el momento en el cual finalmente se graban, y creo que eso también es un elemento que se puede observar en el disco y puede ser positivo.
Haciendo un poco de autocrítica, Jordi, ¿en qué crees que habéis mejorado en este disco con respecto a vuestro trabajo anterior, y en qué creéis que podéis mejorar?
Bueno, mejorar siempre se puede mejorar en todo, ¿no? Mejorar en todo, desde el primer golpe de claqueta hasta el último. Nos gustaría mejorar en composición, nos gustaría mejorar en ejecución vocal, en ejecución de guitarra, todos los instrumentos. Especialmente también sería muy interesante poder tener una producción en la cual pudiéramos asumir unos costes más altos y que fuera mucho mejor. Y todos esos elementos son a mejorar por parte de la banda, y bueno, y de hecho en ello estamos, ¿no? Porque aunque ahora mismo estemos pues lanzando prácticamente este trabajo, esto es un trabajo continuo, ¿no? Siempre buscas mejorar todos los aspectos que crees que tienes tu recorrido de mejora. Entonces, seguramente en el tercer, en el cuarto disco, iremos en busca, pues, buscaremos elementos que fallen, que todavía de momento no lo hemos encontrado y determinado de forma concreta, porque es poco tiempo, ¿no? Todavía vamos a ver cómo responde la gente, y se irán, digamos, mejorando en ese aspecto. Lo mismo ocurrió del segundo disco a ese tercero. Creo que ha habido una mejora a nivel de producción. El hecho de apostar por Vicente, que no lo tuvimos en el disco anterior, es un elemento clave. Ha dado un salto, como te decía anteriormente, el tema de la calidad, y un salto que ha habido desde el segundo al tercer disco es lo que te comentaba también del enriquecimiento a la hora de la composición. Seguramente en esa línea de evolución que estamos llevando, pues seguiremos avanzando. Espero, ¿no?, que sigamos avanzando hacia adelante, no vayamos hacia atrás y nos estanquemos, ¿no? Pero espero que dentro de esa línea de evolución coherente vayamos andando hacia adelante.
Pensando en la presentación del disco en los escenarios, ¿tenéis conciertos programados o algo preparado?
Sí, tenemos, bueno, el 20 de mayo lo presentamos en Sevilla. Luego ya seguramente haremos un parón durante el verano, a no ser que salga algo por aquí por Andalucía. Nuestra intención es ir a Madrid, lo que pasa es que es difícil ir a Madrid porque hay que asumir muchos costes y tenemos que estudiarlo. Si se nos da una oportunidad buena, que vamos, buena básicamente es que no nos suponga un coste el hecho de ir a presentar nuestro trabajo en Madrid, pues en ese caso lo haríamos, igual que lo haríamos también en Barcelona. Si no, pues no, tendremos que quedarnos por aquí, por las zonas de Andalucía. Seguramente haremos, pues, en Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, que es lo que no, nos podríamos permitir, ¿no?
Uh-huh. Sé que mucha gente critica a las bandas de rock que cantan en castellano. A mí me encanta que haya bandas como la vuestra que apuesten por ello. ¿Qué opinas al respecto?
No, yo encantado. sí. Mira, yo el otro día lo estaba comentando a raíz del reciente trabajo de los catalanes Gurú, ¿no? Que bueno,
ahora sí, que han cambiado.
No, Tokio también está sacando en estos días su nuevo disco cantado en castellano. Y lo estaba comentando con gente de un poco del movimiento del rock melódico y tal. Yo dije, ¿qué quieres que te diga? Yo seguramente el disco este de Gurú en castellano pues lo voy a escuchar mucho más que el de World of Art, que es un, digamos que ahora mismo es un buque insignia dentro de la OR o el de Hit, que podría ser otro buque insignia. Igual que el de Bombi Van, que es en castellano, pues lo estoy escuchando más que otros anteriores. Quiero decirte que hay gente con la que, bueno, la música en castellano, el que entiendan directamente las letras, hace que conecte de una forma más fácil, como te comentaba, con el mensaje. Y bueno, sí que hay un grupo de gente que está ahí, que ese gusto por la música en castellano, pues lo tiene. Y nos llega de una forma más fácil. Yo he escuchado, te puedo asegurar que yo he escuchado muchísimo más cualquier disco de Rafa Martín que de cualquier gran banda de AOR americana. ¿Por qué? Pues porque me llega, porque me emociona la letra, porque me llega el mensaje, porque me motiva. Y con la banda americana, pues nada, pues, o las que cantan en inglés, me cuesta más, aunque yo hablo inglés y entiendo el inglés más o menos bien. La barrera de lo que es el idioma hace que no me llegue de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece genial, ¿no? Que la gente, bueno, que tenga primero que tenga los mismos gustos musicales que nosotros, ¿no? Pues así podemos compartir mucho más nuestra música, y me parece genial, hombre, que se fomente también el tema de cantar en castellano. Además, para nosotros, como has dicho tú también anteriormente, el tema de las letras y del mensaje es muy importante. Sí. Y muchas veces cuando escuchas música en inglés dejas la letra y dejas el mensaje en un segundo plano, le pones en primer plano la melodía, pones en primer plano el arreglo musical y tal, que está muy bien, pero bueno, yo creo que se pierde, o por lo menos para mí yo pierdo gran parte de lo que sería el todo musical, que es el planteamiento de la canción, que es la letra, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues obviamente es bueno que la gente cante en castellano, en los países de habla castellana, obviamente, pues yo creo que se desnuda mucho más lo que están proponiendo, y se ve mucho mejor la calidad o no calidad que pudiera tener la propuesta.
Uh-huh. Ya para ir cerrando la entrevista, únicamente decir a la gente dónde y cómo puede conseguir vuestro trabajo.
Y bueno, lo puede comprar a través de la página web oficial, que es www.jordicastillaycartamagna.com. Ahí lo puede comprar también a través de las redes sociales, si contacta a través de Facebook en Jordi Castilla Carta Magna o Carta Magna Rock a través de Twitter. Si contacta con nosotros también lo podrá comprar. Tendremos puntos de venta en Sevilla, todavía no ha salido oficialmente, pero tendremos puntos de venta en Sevilla, tendremos puntos de venta en Madrid, seguramente el récord estará accesible para todo aquel que lo quiera comprar, y también estará en todas las plataformas digitales de forma gratuita en streaming, y para el que lo quiera comprar también desde la página de Facebook, de hecho. Vamos a habilitar enlaces para que el que quiera comprar la copia digital, que lo pueda comprar también a través de nuestra propia página de Facebook, lo que sería así.
Pues mil gracias, Jordi, desearte toda la suerte del mundo con este magnífico proyecto, y encantado de haberte tenido aquí en Planetario del Rock.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y nada, a seguir y veo que nos seguimos encontrando en los distintos discos que vamos sacando, con lo cual yo creo que eso es bueno para ambos, ¿no? Que sigamos dando guerra en esto de la música.
Si está fuera la última.
saludo muy fuerte para todos los oyentes de Planetario del Rock, desde aquí abajo desde Sevilla, Jordi Castillo y Casamayor.
Bloque de estreno. Los más recientes lanzamientos discográficos. resplandor musical, el rock más elegante.
Flor de Mayo, de Amado Nervo. Flor de Mayo, como un rayo de la tarde se moría. Yo te quise, Flor de Mayo, tú lo sabes, pero Dios no lo quería. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, cantando irán. Flor de Mayo, ni se viste, ni se alhaja, ni atavía. Flor de Mayo está muy triste, pobrecita, pobrecita vida mía. Cada estrella que palpita, desde el cielo le habla así. Ven conmigo, florecita, brillarás en la extensión igual a mí. Flor de Mayo, como desmayo, le responde: pronto iré. Se nos muere Flor de Mayo. Flor de Mayo, la elegida, se nos fue. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, llorando irán. No me dejes, yo le grito. No te vayas, dueño mío. El espacio es infinito y es muy negro y hace frío, mucho frío. Sin curarse de mi empeño, Flor de Mayo se alejó. Y en la noche, como un sueño, misteriosamente triste se perdió. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen. ¡Ay, cómo irán! Al amparo de mi huerto una sola flor crecía, Flor de Mayo, y se me ha muerto. Yo la quise, pero Dios no la quería.
Resplandor musical.
La magia de la música.
La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. José Martí.
Whiskey and Women.
Deseamos que os haya gustado.